Es una buena excusa para comenzar una gran conversación con Guillermo Fernández. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buen día.
Hola Chavo, qué trío este, ¿eh?
¿Cómo andás?
Amor Espósito Fux.
Sí.
No, ¿qué tal, eh?
Mirá que Espósito es el que se ocupa de legales,
bueno, ¿eh? ¿Qué está de José Basso, no? Estamos...
Claro.
Bien.
Sí, este... Es bueno hablar con ustedes. Bueno, nada, es muy difícil esta cosa de enumerar por... ponerle números a los cantores,
claro,
de
tango. Acá pone Zika, perdóname, pone Zika, me escribe y me dice Gardel es el uno.
Para mí eran todos animales. Lo que tenía Gardel de diferente a los demás, ¿no?
Uh-huh.
Es que Gardel fue el primero.
Claro.
Eso, fue el primer cantor de tangos, así, de una. O sea, no es que hubo cantores de tango antes que él. No, había cantores criollos, cantores payadores... cantores que cantaban pedacitos de tango con letras prostibularias, hasta que apareció Gardel con Mi Noche Triste, que encima es un tango
tremendo,
fuera de serie.
Tremendo, sí.
Entonces cambió la historia del cantor de tango. Por eso, esta es la diferencia de Gardel con los demás. Gardel era el único,
claro,
fue el primero y fue muy grosso.
Sería como los Beatles para la música pop o para el rock and roll, digamos.
Para el rock pop.
Claro.
Claro, claro.
O sea, marcó un inicio. Vos hiciste algo parecido a Gardel, que te subí la vara mucho, pero bueno, hiciste algo muy parecido, que fue triunfar en los Estados Unidos.
Bueno, yo no triunfé en los Estados Unidos, no.
Te ha ido muy bien, ¿cómo que no?
Me fue bien, inclusive fue, y te digo más, todas fueron casualidades, nunca me lo propuse, o sea... La vez que gané un concurso muy importante en la cadena CBS, uh-huh, en Estados Unidos, cantando un tango en inglés, fue porque no tenía un mango y mandé un video, hice una traducción de Nostalgia en inglés, porque teníamos que hacer canciones de nuestros países en inglés, y agarré el tango Nostalgia, lo traduje al inglés, mandé un video, y de 2000 videos que mandaron, yo gané. Eran esos concursos como hay ahora.
Bueno, pero debe estar bien hecho para que de 2000 te elijan a vos.
¿Qué sé yo? No sé.
Debe estar bien hecho.
Siempre fueron casualidades. Cuando grabé un disco de balada, lo grabé porque me sobraba. Yo trabajaba de productor musical en Estados Unidos y trabajaba con los mejores músicos y producía a otros artistas de otros.
Claro.
Me sobraban horas. Y con mis amigos músicos grabé dos demos, lo mandé a Sony, y a la semana estaba grabando, y a los 6 meses era disco de oro en 6 países.
¡Qué locura!
Son locuras, y que esas cosas que decís, no, esto no me puede estar pasando. Y encima, como a mí no me importaba nada, sino la música, cuando vi que estaba envuelto en una música, en un... baladista latino, dije yo, no, esto no es para mí, me pongo la mierda.
Claro, o sea, te ibas a convertir en una especie de Luis Miguel, una cosa así, ¿no?
Sí, te juro por Dios, o sea, es que no hace mucho, ¿eh?
No está mal igual, a Luis Miguel le fue bastante bien, ¿eh?
Bueno, pero Luis Miguel es un artista bárbaro, qué sé yo. Yo prendo la televisión y lo veo a Montaner, a Ricardo Montaner.
Sí, claro. Y dijiste, upa, podría estar yo ahí.
Podría ser Montaner.
Claro, con toda la cara operada, boludo, todo teñido.
Sí.
En Miami.
Aparte nació en Valentina Encina y habla como si hubiese nacido en
muchos años en Venezuela.
Yo soy independiente.
Sí, vos no tenés ni un poco de acento inglés, Guillermo, no te quedó nada.
¿Quién? No, chico, pero yo soy hincha de Racing, ¿eh?
Claro, claro, sí, tiene Montaner del otro lado, sí, de otra cuadra. Sí, sabía que era de Racing. Acá estoy leyendo, estoy chusmeando, pues estuve mirando, estuviste con, bueno, la historia de Guillermito, chiquitito, con
sí,
el grande valor del tango, esa historia ya es una historia larga y antigua, pero sin embargo, las figuras con las que te codeaste ahí... son la figura, tiene mucho que ver con esto que hablábamos al comienzo de los grandes, las grandes figuras del tango, ¿no? Históricas.
Y yo tuve la suerte de tenerlos, ya eran grandes, pero tuve la suerte de que, y varios fueron mis maestros, por decirte algo, que si Aníbal Troilo fue mi profesor de repertorio, Lucio de Mares fue profesor de Lucho. Repertorio, Mi maestro de guitarra fue Roberto Grela. Mi maestro de armonía e instrumentación fue Sebastián Piana. Aprendí canto con Alberto Marino. Y después los abuelos, mis abuelos, Floreal Ruiz, Goyeneche. Cuando yo tenía 8 años, cantaba en una cantinita de Álvarez Jonte y Boyacá, que se llamaba El Rincón de los Artistas. Uh-huh. Eran, calcula, 8 años, año 64. Yo cantaba ahí, estaba el Polaco Goyeneche, Floreal Ruiz, Mauré, Montero, Morán.
¡Qué locura! No existe más eso, boliche, ¿no?
Ese tipo
de boliches ya no existen, no existe más.
Inclusive ya eran decadentes en esa época, imagínate ahora lo que sería. Por más que estaban las figuras más grandes del tango, había noches que había más cantores que gente.
Claro.
Bueno, eso es como ese puente entre las grandes, ese gran momento del tango y el tango que empezó a buscar un camino nuevo.
Y sí, porque hubo un agujero, ¿no?
Mm.
Yo tengo una, no sé, yo por ahí lo politizo todo, pero para mí el tango tiene que ver con la historia política y social de la Argentina. Tiene que ver en el 1890, tiene que ver en el 1910, en el 1930. ¿Y cuál fue el auge más grande del tango? Del 40 al 55. No es casual.
Claro.
No es casual. En el 55 empieza la decadencia del tango y las orquestas empiezan a desaparecer. Las orquestas se convierten en sextetos, los sextetos en trío, los tríos en dúos, Troilo con Grela.
Interesante eso.
Sí, porque es claro sostener esa idea.
Es muy interesante lo que decís. No se me había ocurrido, pero sí, es así.
Mira, chavo, en enero del año 56, mira, yo los dos autores que más amo son quizá Cátulo Castillo y Aníbal y Homero Manzi, ¿no? Imagínate, sí, claro. Me gusta Discépolo, me gusta, pero a mí me gustaban esos tipos que bajaban línea sin que te des cuenta. En febrero del año 56, Cátulo Castillo escribe: cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueños, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris? Es muy fuerte.
Es cierto, sí. El 56 hacía un año del golpe de la Libertadora.
Claro.
Hacía meses del golpe, claro.
Sí, vos sabés que no se me había ocurrido, no... No lo había pensado desde ese punto de vista, que tuviera tanta injerencia. A ver, en general, no sé si pasa solamente en el tango, creo que pasa en muchos lugares, en general el ambiente social, el ambiente político genera, promueve o anula artistas, ¿no? O los tiene más quietos, o los inspira más o menos.
Totalmente, pero como lo sabemos, que todo es política... Cada movimiento social fuerte aparecen unos compositores que te vuelan la cabeza. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que dice el Flaco Spinetta? Mis mejores canciones las escribí en los peores momentos. Y los peores momentos tienen que ver con la dictadura, tienen que ver con sus dolores, con sus... Entonces, cada movimiento social importante que hubo en la Argentina apareció, y no por nada, los grandes autores y compositores del tango. ¿Por qué el tango? Si me preguntás, ¿por qué es tan nostálgico, dramático y sentimental? Porque los grandes compositores de tango son todos hijos de inmigrantes.
Ajá. Te estoy escuchando, atentamente.
Sí, son teorías mías, ¿eh?
No, pero metele, porque estamos acá todos en silencio muy atentos.
Me parece que hay esta idea muy clara de lo que planteás, y también por eso muy claro de lo que decidiste hacer en el último tiempo, de revisitar un poco aquellos viejos tangos del principio.
Totalmente. Mira, otro tango de Cátulo Castillo, que yo tuve la suerte de ser amigo de Cátulo, hasta que se murió prácticamente. Yo lo veía siempre, él estaba en Sadaic, y yo como lo amaba, estaba todo el día con él. Y yo le preguntaba cosas, porque mi viejo, que era un tipo que tenía tercer grado, y escuchaba sus tangos, un tango de él que decía, qué sé yo, no sé, un tango, una canción que dice, a ver mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Y mi viejo lloraba. Yo digo, acá tú lo, ¿cómo puede ser que mi viejo tiene tercer grado? O sea, ¿cómo puede ser que una poesía tan intelectual lo haga llorar? Y entonces me miré y me dijo, no, no, mi poesía no es intelectual, yo escribo para el corazón de la gente, no para la cabeza. Me dice, y además te vas a dar cuenta de que, desgraciadamente, el tango no es para cualquiera, me dijo, el tango es solo para los sensibles, me
dice. Sí, pero eso es un defecto.
No, 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 no. No, lo veía porque yo quería que el tango fuera una música popular como en los 40. Me dice, no, no, eso fue una casualidad, el destino, dice. Pero no se va a dar nunca más, me dice. No, no, el tango va a quedar para la gente sensible.
Pues sabes que a mí me habían dicho, a ver, vos sos la excepción, posiblemente sea una regla de la cual vos seas la excepción. Alguna vez, no sé si fue mi viejo o algún tío mío fanático del tango, fue que me hizo escuchar cuando yo tenía 15 años a Vargas con la orquesta de D'Agostino.
Maravilloso.
Oh, no, una locura, una locura. Y me dijo, cuando vos tengas la edad que yo tengo ahora, que es más o menos parecida a la tuya, un poquito menos, pero un par de años menos, te va a gustar el tango, mucho. Y me puse hace poco a explorar mucho, más profundamente, y me encuentro con letras que son poesía pura. Cosas, algún tango muy conocido que es como Madame Yvonne, por ejemplo, cosas que son
historias, sí. Te cuenta una historia en 3 minutos de una manera increíble.
Sí, tal cual, es una historia. Me encantaría a mí sentarme alguna vez y escribir algo tan corto y tan contundente y tan amplio, una historia tan rica. Digo, ese tipo de cosas me he encontrado que viste que son realmente joyas de tipos que han estado en este país, en esta ciudad, escribiendo esas cosas, ¿no?
Como mira, cuando se estaba muriendo Evita, Cátulo, él me contó que sirvió de ese encuentro después, ¿no? Porque para él era desencuentro es la imagen de Evita, hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón.
Qué bárbaro.
Eso es desencuentro. Y él, cuando escribía eso, tenía la imagen de Vita. Mirá vos, ¿no?
Sí, lo escuchamos hace poquito. Nosotros todos los días, a las 10:30 de la mañana, en este programa se pone un tango.
Escuchás un tango.
Todos los días. Somos muy fanáticos de Julio Sosa todos, a pesar de que el director de esta radio me dice que Gardel ni siquiera compite con todo eso de lo que estamos hablando, está en otra liga.
Si vos sos fanático de Julio Sosa, buscate la milonga a Julio Sosa, que es una milonga que yo escribí.
No, la vamos a poner cuando termine.
Vos que sos Julio Sosiano, sí. Cuando yo tenía 5 años me fui a probar a Canal 13.
Ah, mirá.
Y me probó Pipo Mancera. Y yo tenía 5 años. Claro, estamos hablando del año 63, 64. Y Julio, 63, 64. Julio Sosa era mi ídolo. Yo lo veía en la televisión y lo imitaba, ¿viste? Levantaba las cejas como él y todo eso, qué sé yo. Entonces canté un tango que se llamaba, se tiran, no me acuerdo, hablaba del despecho de una mujer, no me acuerdo de qué hablaba. Entonces el petizo ahí se levantó, pegó un manotazo al escritor y dijo, ¿cómo van a hacerle cantar el despecho de la mujer? A están todos locos.
Los murlacos del Lotario, ¿no?
Y pero pasa que no había tango para pibes de 5 años, no podía cantar.
Claro, había tango para paca paca, ¿entendés?
Claro, hay.
Escucha eso, se levantó y se fue a la mierda. Entonces yo me pongo a llorar y viene un tipo y me levanta en anda y me dice, no llores, pibe, vos sos un gran cantor de tango. Y era Julio Sosa.
No, me estoy diciendo. Qué bárbaro.
Claro. ¿Sabés que hay algo que me dijo él que no me voy a olvidar? Mirá que yo era chiquito, ¿no? Me dice, no te hagas problema, pibe, este man ya menos de tango que yo de cohetes espaciales.
Muy bueno. Pobre Julio. No, no, es la vida de él. Aparte tenía un el physique du rôle perfecto, la voz perfecta para cantar tango.
Sí, 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 era un cantor de tango. O sea, no había otra cosa, era un cantor de tango.
Ahora, Guillermo, recién hablabas de lo de Cátulo, decía que el tango era para gente sensible, pero Julio Sosa decía que el tango es macho, que tiene olor a vino, y ahí no parece haber una cuota de sensibilidad, por lo menos no como la entendemos convencionalmente.
Mirá, la gente que le conoció bien a Julio Sosa dice que él era un lobo, que era un cordero disfrazado de lobo.
Ah, mira.
O sea, la gente que lo conocía decía que era muy machista, pero que tras ese machismo escondía un amor muy grande por la mujer. Entonces era como era un conflicto muy grande en él. ¿Me entendés?
Sí, claro.
El problema que nunca pudo superar Julio Sosa es que él tuvo una hija con una mujer que él no amaba a la mujer, pero quería ver a su hija, y esa mujer se escapó con su hija y nunca más la vio.
Ah, mirá.
No sabía eso.
Que actualmente vive en Comodoro Rivadavia.
La hija vive actualmente en Comodoro Rivadavia.
Se fue a vivir a Comodoro Rivadavia con su hija para que no la vea nunca más, y él nunca más supo dónde estaba.
Pero además se mató,
En el medio se mató, y él sufrió mucho por esa hija. Mira, entonces llevaba un rencor muy grande. De todas maneras no hay justificación para ese machismo intenso.
No, claro, pero era toda una época también, ¿no?
Tenemos que verlo
en
contexto de época, porque si no también tendríamos que castigar a Celedonio Flores. Todo tiene contexto de época.
Sí, claro, no se puede analizar aquella. Incluso hay letras de tango que no se pueden analizar. Lo que hay que ver es el año en el que fueron compuestas y demás, ¿no?
Y que no podrían escribirse hoy.
Claro.
No, es más, yo saqué todos los tangos de esos de mi repertorio porque yo tengo conciencia de dónde vivo y cómo vivo.
Claro.
¿Entendés? Claro. Yo hoy no, pero ni loco cantaría esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la dejarás hundiendo en el carrillo para que nunca en la vida olvides tu traición. Nunca cantaría ese tango, porque ¿sabes por qué? Primero porque no estoy de acuerdo, y segundo porque por 50 tangos degeneran todo un género, ¿me entendés?
Claro.
Y tengo la culpa, porque también existió José María Contursi, también existió Mero Manzi, también existió Mero Espósito, también existió Cátulo Castillo. O sea, no eran todos iguales.
Lo que pasa es que esos 50 tangos también reflejaban una época, a propósito de esto que pues, hablabas respecto del auge, claro, del tango, el contexto social, político.
Son testimoniales.
Claro, esos 50 tangos también hablan de una sociedad, reflejan una sociedad.
Totalmente, son el reflejo exacto de una sociedad. Mira, yo ahora estoy sacando sale esta semana un disco nuevo, un álbum nuevo, que creo que es el mejor álbum que yo hice en mi vida.
Ajá.
Se llama Crimen Pasional, el álbum. Es una ópera que escribió Astor Piazzolla, la última ópera que escribió Astor Piazzolla, y justamente se trata de un criminal serial que realmente existió en Francia, que murió en el año 39, fue el último guillotinado de París, porque en esa época la oligarquía, algo que no cambió mucho, la oligarquía era dueña de los medios. Entonces ellos manejaban la información y lo convirtieron a este tipo, a este asesino, en una especie de rockstar. Entonces hicieron que las mujeres lo amen. Y el día de su ejecución, cuando le cortaron la cabeza, había miles de mujeres mojando los pañuelos en su sangre.
Claro.
Entonces me querían hacerle cambiar el título. No, porque Crimen Pasional. No, pará, flaco. Crimen Pasional es lo que en el año 39 era un horror. Entonces lo que yo quiero es mostrar ese horror.
Es fuerte.
Sí, sí.
Porque yo quiero mostrar ese horror, porque justamente ahora está pasando lo mismo, y como lo quieren etiquetar de otra cosa, entonces es como si se escondiera. Yo quiero mostrar ese horror para que ese horror no pase. Es cuanto más horroroso es, más miedo da. Y más conciencia se toma.
Me gusta porque estás entrando en esa etapa de conceptualizar los trabajos que estás haciendo.
Sí, bueno, siempre fue igual.
Sí. Hice
un disco que se llama De Gitanos y Tangueros, otro que se llama De Criollos y Tangueros, otro disco que se llama Conexión Piazzolla Ferrer. Mis discos siempre fueron una obra en sí.
Claro.
No, voy a ver el hijo 10 tango y los grabo.
Claro, pero eso viste que después hace que también el salir a ponerlo arriba del escenario es otra cosa también.
Totalmente. Y cuando vos hablás del disco tenés de qué hablar. Si no, cuando agarrás, elegís 10 tango y grabás un disco, ¿de qué hablás?
Sí, claro, está bueno. ¿Cómo la venís llevando en este tiempo de pandemia?
Mira, yo estoy bien, estoy tranquilo. Yo salgo de mi casa, este mes salí 3 veces. Ayer fue una, que salió el solcito un poquito y fui al supermercado y miré la calle y dije, uy, la calle, qué linda que era.
Claro, está difícil, ¿eh?
Pero te juro que no me angustia, lo llevo bien. Yo tengo la suerte de tener un estudio de grabación en casa, un estudio de edición de video. Entonces me la paso escribiendo, componiendo, cantando, grabando. Preparo, yo tengo en programa, yo soy compañero de ustedes ahí todos los viernes a las 23 horas en la folclórica que se llama De Criollos y Tangueros. Uh-huh. Preparo el programa, lo hago desde casa. O sea, me pasan muchas cosas sí. lindas en mi casa.
Sí, a mí esto, perdón que me meta así algo personal, a mí también se me dio por laburar mucho.
¿No te das que no te alcanzan las horas?
No, me quedo corto, me dio por laburar un montón. Y no solamente hago la radio, hago un programa de tele que lo estoy haciendo remoto, pero además hay un canal, hice un canal de YouTube, hice un canal de podcast, una página de web, tengo un montón de cosas ahí dando vueltas. Todo el fútbol, a vos que te gusta el fútbol. Y justo, mira, estoy preparando un video de Racing del 66.
Ay, qué lindo.
Así que te va a gustar eso. Después
mamita, el equipo de José.
El equipo de José.
No me quiso llevar a Montevideo.
Lo que pasa es que fue una batalla campal.
No desastre. Me quiso llevar, me tenía miedo. ¿Viste? Yo me quería matar.
Qué bueno, así que bueno. Pero no, bueno, eso, se me dio por laburar. Veo que a vos también.
Sí, sí, se me dio por laburar. Y bueno, yo, mira, hasta hace una semana. Yo me brotaba y decía, pero estos runners, cabeza de termo, ¿por qué no se quedan en su casa? Y a veces pienso que yo soy un privilegiado. Hay gente que está encerrada y no sabe qué hacer, ni siquiera lee. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, la única opción es prender la televisión todo el día. Y eso te quema la cabeza.
Te quema la cabeza. Sí, pocas veces he escuchado tantos disparates dicho por gente del común, gente inteligente, gente piola, como durante esta cuarentena. Lo toman de ahí.
Locuras. Y repiten, pero no solo repiten, sino el teléfono equivocado, ¿viste? Le ponen cosas propias. Claro, entonces le dicen, podés salir a correr. Y salen desesperados. ¿Entendés?
Pero gente que no corre sale.
Claro, yo el otro día puse en Facebook que aparentemente los runners tenían provocaban más muertes que el COVID. Había jovatos que nunca habían salido a correr que se murieron de un ataque al corazón.
Sí, se murió uno, pero un tipo joven que corría, en la Paternal fue eso. De todas maneras, ahora el gobierno de la ciudad decidió hacerlo por número de documento, con lo cual va a achicarse, creo yo, espero si respetan el número de gente.
Sí, sí. Sí, vaya a saber, ¿no? ¿Quién le va a tomar el número?
Yo creo que tenemos un poco las prioridades cambiadas, pero eso también es de la tele, ¿eh?
Sí, ojalá cambiemos nosotros, porque, o sea, las medidas están bien tomadas.
Sí, por lo menos ha dado un buen resultado. Si vos tenés en cuenta que en España murieron 27.100 personas, si vos ves lo que pasa en Chile con el sistema de salud colapsado, con Bolivia que la gente se muere en la calle, con Ecuador que la gente se muere en la calle, con Italia que fue un desastre, Estados Unidos tiene Nueva York, que a mí me gusta, Nueva York iba a ir este año, fosas comunes, después tenés Brasil, el segundo país con mayor cantidad de muertos en el mundo, digamos que los resultados son buenos. Estamos complicados, es el peor momento, vamos a ver cómo sigue esto. Por eso digo, están siendo buenos en la medida en que los números están
siendo cerrando. Buenos, y la sociedad se está portando muy, muy bien, porque yo me considero que soy parte de la sociedad que se porta muy bien. Yo hace 90 días que estoy en mi casa, yo no me muevo de mi casa. Y hay mucha gente que es como yo. Pero, viste, no es el problema, no. El problema es que te salieron 500, no, la noticia, son nada.
Claro, la noticia igual es que hay una fiesta y se juntaron 15 tipos a comer un asado.
Claro, ese es el problema.
Entonces sale uno que está encerrado y dice, nadie respeta nada.
Claro, sí, respeta. No es tan así. La sociedad se está portando muy bien, pero siempre se te escapan, porque no podés manejar a 10 millones de personas de una.
Claro. Es muy, muy complejo todo. Guillermo, ha sido un placerazo escucharte, ¿eh?
Gracias. Igualmente, les mando un abrazo muy grande a los tres. A tu productor, que me decía que está más o menos en mi edad, y que él decía que cuando era chiquito me fue a ver a la carpa celeste y blanca en Mar del Plata. Qué loco.
Aparte, toda una vida con esto, ¿no? Porque pasaron, de eso que estamos hablando, pasaron 50 y pico de años.
Mira, Chavo, yo no sé si vos sabés, se va el programa, ¿no? Pero yo almorcé con Perón.
¿Cuándo y a dónde?
En el año 74.
Acá.
Al fin del 73 se hizo un árbol de Navidad en el obelisco, y actuamos como 7-8 artistas. Yo tenía 16 años, a enero del 74, Perón nos invita a comer en la Casa Rosada.
Vos tenías 17, dijiste.
16, sí. Y bueno, yo me senté y se sentó Perón al lado mío, y yo lo miraba y yo no podía comer. Perón ya estaba, bueno, ese año se murió justo.
Claro.
Yo lo miraba, y él me hizo muchas gracias porque me tocó la cabeza y me dijo: no me mire así, pibe, que me va a ojear.
Y sí, como para no mirarlo, sí.
Yo no podía creer. Y en un momento, en la comida estaba Mercedes Sosa, estaba Osvaldo Pugliese, estaba El Mundo Rivero, no me acuerdo, eran varios artistas. En un momento Perón lo mira a Pugliese y le dice: maestro, tiene que perdonarme por aquellos asuntitos. Los asuntitos, claro, de que lo metía preso cada 10 días.
Claro, claro.
Y Pugliese le dijo: no hay problema, está todo olvidado. Y el tipo se levanta, Perón, pasa su mano derecha delante de mi cara, le da la mano a Pugliese y le dice: solo los grandes hombres saben perdonar. Y yo dije: no, yo, esto ya está. Yo soy testigo de la historia argentina.
Che, ¿cuándo lo traemos al pibe este que está hablando como columnista, no? Acá, que venga a contar historia.
Sí, debería, sí, habría que hablar. Sí, pero la verdad que podría, ¿no? Podría. Guillermo, te mando un gran abrazo, amigo.
Bueno,
gracias.
Chico, los adoro, un abrazo muy grande.
Tenemos que seguir con esto.
Para la folclórica, que es mi casa.
Sí, es una gran radio. Te mando un abrazo grandote.
Chau.
Guillermo Fernández, 11:36 de la mañana.